Hassan Yusuf es senador de Canadá para la provincia de Ontario. Forma parte, además, del Consejo de Relaciones Canadá-Estados Unidos, que lidera el primer ministro de ese país, Justin Trudeau. Saludemos, por favor, al senador Yusuf. Y pregúntele hasta dónde podría ir Canadá en un enfrentamiento con los Estados Unidos, cuando pues el mismo primer ministro ha dicho que se hará todo lo posible para evitar esa toma de Canadá que quiere Donald Trump.
Good morning, Senator Yusuf. Thank you very much for your time today at W Radio. And we wish to begin by asking you, how far can Canada go in this disagreement, in this commercial war with the U.S., considering what the U.S. has said, that is that they eventually want to take over Canada?
Well, thank you very much for having me. Of course, we didn't start this dispute with the United States. It's the Americans who, of course, started this dispute. We're quite determined. We will go as far as necessary because we don't have a choice. This is about the sovereignty of our country. This is about our survival as a nation, but equally it's about who we are as a people. For 150-something years, we have existed living beside the United States as a partner, as an ally, as a neighbor, as a friend, and we find all of these actions by the President of the United States to be unjustifiable, because there's no argument that the Americans could make in regard to their actions on tariff against Canada. And of course, the provocative statement by the president that he wants to make Canada the 51st state of the United States.
Pues aclara o comienza por aclarar que ellos no comenzaron esta disputa, fue Estados Unidos quien inició esa disputa, así que están determinados a ir tan lejos como sea necesario para defender su soberanía, simplemente porque no tienen opción. Se trata de su sobrevivencia, supervivencia como nación, como pueblo. Nos dice que ya llevan más de 100 años al lado de los Estados Unidos como aliado, como amigo, como vecino, y las acciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no tienen justificación. No hay ningún argumento por el cual imponer estos aranceles en contra de Canadá. Y sumado a eso, estas provocaciones o estos comentarios que él considera una provocación por parte de los Estados Unidos de decir que quiere que Canadá sea otro estado más de los Estados Unidos.
Quiero preguntarle esto, obviamente a la distancia, pero me da la impresión de que todo lo que ha pasado con Donald Trump y Canadá ha incentivado un sentimiento nacionalista canadiense que se despertó en medio de todo esto, y que Canadá, que es un país tranquilo, pues lo está viviendo ahora, y que ha generado una reacción absolutamente de unidad nacional que en un país que tiene divisiones pues es muy llamativo.
You know, it's perhaps our intuition, but has this whole conflict revived the nationalism inside Canada of the Canadian people? Would you say that it has happened?
It certainly has galvanized Canadians about the importance of our sovereignty, but also who we are as a people and our place in the world. And I think what Donald Trump has not recognized, Canadians are quite fierce, they're quite passionate, but equally they're quite determined that their country needs to remain independent of the United States. And we want to remain good neighbors, but we will never become Americans under any circumstance in the history of our country.
Pues nos dice que los canadienses han reconocido en esta ocasión la importancia de la soberanía, pero también la importancia de reconocer quiénes son, de cuál es su lugar en el mundo. Nos dice que pues Donald Trump a lo mejor desconoce o ignora que los canadienses pueden ser bastante apasionados, bastante, digamos, fuertes y determinados en que ellos quieren seguir siendo un país independiente. Ellos, por supuesto, que quieren permanecer siendo unos muy buenos vecinos, pero nunca, bajo ninguna circunstancia, en ningún punto de su historia, se convertirán en estadounidenses.
¿En qué momento empiezan a sentir y de qué forma cree él que van a empezar a sentir la parte negativa de estos aranceles? ¿En qué les va a afectar? ¿En qué es lo que más les va a afectar? You know, after we imply these tariffs are imposed and are taking effect, How do you think the Canadians are going to be affected the most by it? What is going to affect them the most from this imposition of tariffs by the U.S.?
Well, we're our largest trading partner for the United States. Most of the United States exports come to Canada. They export more than the president is aware in regard to products that come to Canada. And as of course, now that the tariffs are starting to take effect, I think it will impact Canadians in a very broad spectrum of our daily lives and the things that we do, the things we purchase, whether it's medicine, whether it's equipment for manufacturing or workplaces, but also I think it's how the two economies have been integrated. But Canadians are quite determined as the tariffs starting to take hold. We have imposed $25 billion of retaliatory tariff immediately, and we will impose another $125 billion tariff in the coming weeks if, of course, the Americans don't back down. But I think what is important for Canadians is now we are fiercely figuring out how we can buy Canadian and source most of the things we used to buy from the Americans within Canada or from other countries around the world.
Pues nos dice que es Estados Unidos un aliado tan importante de Canadá que pues las economías están casi que integradas, así que se va a ver muy impactado en la vida de los canadienses, en el espectro del día a día, en la compra de medicinas, por ejemplo, de equipos de manufactura. También pues nos dice que ellos están determinados a responder a estas sanciones por parte de los Estados Unidos, así que ya se anunció una retaliación de $25 billion y se impondrá en las próximas semanas si Estados Unidos no se retracta $125 billion de otros aranceles. Así que nos dice que Estados Unidos pues va a recibir ciertas consecuencias si continúa imponiendo estas pues sanciones y aranceles en contra de Canadá, y por supuesto que las digamos los efectos se van a ver dentro del país.
Le quiero preguntar desde Washington, Peter Navarro, asesor principal de comercio del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo hace un mes que México había sido muy cooperativo en los esfuerzos para frenar el ingreso de fentanilo a Estados Unidos y que Canadá había comenzado a entender que necesitaba hacer más, pero ahora dice que Canadá pareciera estar siendo tomada por carteles mexicanos. ¿Qué piensa de esa afirmación?
From the Trump administration, they have said in the past that Mexico was cooperating in terms of controlling the fentanyl that was entering the U.S. from their border, and that Canada had to do more. But now it has changed the perspective, and it is saying that Mexico, that Mexican cartels are controlling Canada. What do you say to that?
Well, I think this, of course, is a phony issue that the Americans are using for imposing tariffs. There is no question that fentanyl is very dangerous for a vast majority of our population. Many hundreds of Canadians have died as a result of using fentanyl that has poisoned them and killed them. And we want to do everything to reduce, of course, and interdict fentanyl, whether it's used in Canada or whether it's going across the border. But the facts of the matter is we have far more illegal drugs entering Canada from the United States. And yet the Americans are completely silent on this. We have far more illegal guns entering Canada and killing innocent Canadians, and yet the Americans remain completely silent on this. And for illegal migrants crossing into Canada, we have far more illegal migrants crossing from the United States into Canada, and yet the Americans don't say a single word about their responsibility to protect these things from happening. We have done lots in regard to interdicting fentanyl going across the border. There's always more to do, but the reality, this is a phony issue to impose tariffs, and we accept none of their arguments because we know their fundamental argument that the president has been making is how to weaken the Canadian economy and how we can turn Canada into the 51st states of the United States.
Pues nos dice que simplemente es una excusa por parte de los Estados Unidos para imponer estos aranceles. Nos dice que no tiene ningún tipo de sustento y nos dice que, pues, por supuesto que el fentanilo es peligroso, no hay ninguna duda de eso en su población, pues se han visto muchos muertos a raíz del fentanilo y tienen que hacer absolutamente todo lo que ellos puedan para reducir que este fentanilo cruce en las fronteras, pero nos dice que pues también hay este tipo de drogas entrando a Canadá por la frontera de los Estados Unidos, y Estados Unidos es absolutamente silencioso sobre este tema. Nos dice que también hay más armas ilegales entrando a Canadá por los Estados Unidos y pues guardan silencio con respecto a esto. También hay migrantes cruzando desde los Estados Unidos a Canadá y Estados Unidos nuevamente guarda silencio y no habla de su responsabilidad sobre ese tema, ni hace nada tampoco para evitar que ese tipo de cosas pasen. Entonces nos dice que pues ellos están haciendo mucho para que el fentanilo pues no cruce la frontera. Por supuesto, siempre hay mucho más por hacer, pero nos dice que imponer aranceles por este argumento pues es inaceptable. Ellos dicen que lo que busca realmente Donald Trump es debilitar la economía canadiense y convertir a Canadá en otro estado de los Estados Unidos.
Senador, le pregunto desde Beijing, China. Ahora que la relación de Canadá con Estados Unidos no está en sus mejores momentos, ¿se plantea Canadá quizás un deshielo en sus relaciones con China, un mayor acercamiento?
And based on what's happening, this could change the relationship Canada has had with China. Do you think this could help improve that relationship?
Well, our fundamental problems with China is China, of course, don't operate on a rule-based system. We had two Canadians that were detained illegally and imprisoned in China for quite a long time. We finally got them released by China. And, of course, the regime didn't see anything wrong in regard to what they did. Of course, we want to have a good relationship with China, but China also needs to recognize if it's going to have a stronger relationship with Canada, they need to abide by a rule-based system. It's hard for us to trust a country when they don't abide by the rule-based system. And, of course, when they illegally imprison your citizens without any argument that can be justified. So, of course, we will continue to work to improve our relationship with China. But equally, I think China has to reflect on how it has behaved in the past against Canada, if we want to truly improve its relationship with Canada.
Well, Mr. Hassan Yusuf, thank you so much for your time in W Radio. It's been a pleasure having you today in our show.
It's an honor, my friend. And of course, in this great moment and the challenge around the world, we need to stay in solidarity with each other. Thank you so much for having me.
Thank you for your time. Bye bye. Pues nos dice que el problema fundamentalmente con China es que no respeta los derechos humanos, no opera bajo el sistema internacional. Nos dice que nos pone el ejemplo de dos canadienses que fueron detenidos en una prisión china y por fin fueron liberados gracias a las gestiones del gobierno canadiense. Y pues el régimen no veía nada de malo en lo que hacían, en tenerlos retenidos sin ninguna buena razón. Entonces, por supuesto que les gustaría tener unas buenas relaciones con China, pero nos dice que para tener esa relación más fuerte con ellos, ellos deben regirse bajo este sistema internacional humanitario, no detener a los ciudadanos sin ningún tipo de argumento y justificación. Y pues, por supuesto, bajo esa premisa pueden continuar mejorando las relaciones y pues seguir compartiendo, digamos, una buena relación entre China y Canadá.